Continuamos en oración. Señor, gracias por tu revelación en medio nuestro. Gracias por tu presencia, que siempre es con nosotros, pero que sentimos de manera especial en la adoración. Gracias, Padre Celestial, por la revelación que vamos a leer en las Sagradas Escrituras. Pero más gracias te damos, Padre Celestial, porque ellas no son importantes por sí mismas, sino porque fueron reveladas en el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos en esta hora, así como oraba el salmista, que sean para nosotros mejor que el oro y que el oro más afinado. Que podamos alabar como el salmista alababa, porque en medio de la adoración y del diario vivir, sabía que Dios estaba con él. Señor, estate con nosotros en medio de nuestra adoración. Estate con nosotros en medio de la lectura de tu palabra. Estate con nosotros y revélate, Señor, en medio de la proclamación. Estate con nosotros en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, porque pedimos estas cosas en Jesucristo, ese Emanuel que es Dios con nosotros. Amén y amén. La lectura en esta hora se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Lucas 11, los versículos del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor, como le fue revelada al evangelista. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y les dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto es palabra del Señor. El Evangelio nos presenta a un Jesús que se dedicó en su ministerio a enseñar. Jesús en Lucas, ciertamente en los demás Evangelios, pero particularmente en Lucas, es un Jesús que combinaba palabra y acción. parecido al Evangelio de Juan, pero con distinto propósito pedagógico. Las acciones que Jesús realizaba, particularmente aquellas acciones milagrosas que Jesús realizaba en el Evangelio de Lucas, estaban íntimamente ligadas con la enseñanza anterior o posterior que Jesús iba a realizar. No solamente en sus milagros vemos la actitud pedagógica de Jesús en Lucas, sino la necesidad de narración y de detalle del evangelista Lucas. Basado en el prólogo del Evangelio, que usted lo puede encontrar en el capítulo 1 del Evangelio, el propósito de Lucas en todo el Evangelio es poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron respecto a Jesús con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Le ha parecido entonces a Lucas escribir, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas, este Evangelio. Pero Lucas, en su investigación de repente histórica, se da cuenta muy temprano en su investigación que no solamente está escribiendo de cosas que son ciertísimas, como las describe el capítulo 1, respecto a su experiencia con Cristo. No es una mera compilación de hechos históricos que hacen sentido entonces, o le dan sentido a la experiencia de él y de los que estaban con él respecto a su vivencia de Cristo. El evangelista se da cuenta de la trascendencia mucho más allá de sí mismo, de lo que este individuo Jesús representaba. Y es con lujo de detalle en las narrativas de Lucas que Lucas le paga homenaje, le muestra respeto, admiración y reverencia a este Jesús, que se da cuenta en su investigación, mucho más allá de ser su salvador, ciertamente vino a salvar al mundo. Y presenta entonces un Jesús que en el detalle de la narrativa y en su gesta pedagógica da a conocer a sus discípulos y a las multitudes que le seguían. Ese tema de multitud muy constante en el Evangelio de Lucas. No solamente que ese reino de Dios se había acercado, sino cómo ellos mismos estaban experimentando el reino de Dios con Jesús. En el capítulo 9, sin embargo, hay un cambio en la narrativa del Evangelio. Después de predicarle a multitudes y dar toda una serie de parábolas en los capítulos anteriores, Jesús como que comienza a realizar cosas, comienzan a suceder eventos y hay toda una serie de conversaciones de Jesús con sus discípulos y con aquellas personas que eran allegadas a él. Es el Evangelio de Lucas donde, por ejemplo, precisamente en ese capítulo 9 y 10, donde vemos la relación familiar y la importancia de la familia para Jesús, ¿no? En esa famosa relación de Jesús con Marta y María. Y no quiere decir tampoco que la multitud entera eran todos discípulos de Jesús, pero había un grupo de personas que constantemente seguían y aprendían de lo que Jesús estaba realizando. Hay un cambio en el capítulo 9. Jesús comienza a realizar acciones, a vivir vivencias y a hablar con sus discípulos y con aquellos más allegados a él. Jesús comienza a concentrar la experiencia del Evangelio, la proclamación del reino de Dios, aquello que era inevitable que ocurriera en la vida de Jesús, en estos discípulos para prepararlos para la circunstancia a la que se iban a enfrentar durante el tiempo de la pasión de nuestro Señor, y ciertamente para que les hiciera sentido cuando Él ya no estuviese con ellos y pudieran continuar proclamando ese Evangelio, para que las cosas ciertísimas de las que hablaba Lucas en el capítulo 1 ya no fueran solamente ciertísimas para ellos, sino que ellos tuviesen la capacidad de ir y contar esa historia. La transfiguración, que no le es exclusiva la narrativa de la transfiguración al Evangelio de Lucas, pero esa narrativa es muy impresionante. La sanidad del endemoniado gadareno, que nosotros recientemente escuchamos un sermón al respecto. El encuentro de Jesús con Marta y con María. El primer envío práctico de los 12 y junto a los 12 de 70, ¿no? A vivir la experiencia de la proclamación del Evangelio. Pero no solamente el envío práctico, sino la conversación que tienen posterior, donde Jesús, al escuchar el gran gozo y regocijo de estos que estaban regresando, les continúa enseñando. Y les da una enseñanza que, aunque no nos ocupa en esta mañana, es importante nosotros como iglesia reafirmarlo: no se gocen, porque en el nombre de Jesús ustedes pueden echar fuera demonios. Gócense, porque sus nombres están escritos en los cielos. Respecto a la enseñanza de Jonás en esta mañana, nos hace sentido. Nosotros no hacemos las cosas por las cosas que podemos hacer. Hacemos las cosas simplemente porque Dios nos envió a hacerlas. Y de Dios es el dar el crecimiento, como dijera el apóstol San Pablo posteriormente en otro libro. La historia del buen samaritano. Todo eso está en esa colección del capítulo 9 y capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Después de todo eso, y distinta a la narración del Evangelio de Mateo, respecto a la oración, dice el texto que Jesús, como era su costumbre, se apartó, se fue a un lugar muy de él, a orar. Era muy costumbre de él, no solamente porque era buen judío, sino que Jesús, en esos milagros, en esas vivencias y en esas enseñanzas, constantemente le mostró la necesidad que él mismo, siendo hijo de Dios y Dios mismo, tenía de comunicarse con su Padre en oración. Pero distinto, al menos en la forma en que percibí la lectura del capítulo 11 del Evangelio de Lucas, interesante la pregunta, la petición que le hacen los discípulos. Apartándose Jesús, oyéndose a un lugar a orar, habiendo terminado de orar, no todos ellos, uno de sus discípulos, le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos: Señor, enséñanos. Hay muchas cosas que de esa pericopa que nosotros leímos entre el versículo 1 al versículo 13 se pueden predicar. Pero solamente quiero concentrarme en esa petición, reflejando la petición del discípulo a la vida de la iglesia en el siglo 21, particularmente nosotros como iglesia y ciertamente el pueblo de Dios entero. El concepto de universidad surge en la antigüedad muy parecido a esta vivencia que estaba teniendo Jesús con sus discípulos. Un maestro ávido de enseñar, o un grupo de estudiantes, que era justamente como surgieron las universidades, ávidos de aprender, buscaban a un maestro y se sentaban como sus discípulos a aprender de todas aquellas cosas que el maestro tuviese que contarle. Y como bien enseñó la filosofía pedagógica oriental, en el momento en que el estudiante superaba al maestro, los estudiantes entonces buscaban a otro maestro que le pudiesen enseñar mucho más cosas. El texto bíblico no nos lo dice, pero no debe ser muy lejos de nuestra apreciación pensarlo que luego de la muerte de Juan el Bautista, como narra el Evangelio de Lucas, algunos, si no todos, de esos discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús. Estos discípulos de Juan el Bautista habían escuchado de Juan la constante predicación de que él no era el Cristo, sino que solamente estaba preparando el camino para aquel que iba a venir después de él. Y habiendo Juan, a pesar de su pregunta, haber afirmado que ese Jesús era precisamente el que venía después de él, pues no debe ser muy lejos de nuestra pensar que algunos de esos discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Aprendieron todo lo que iban a aprender de Juan, ahora quieren aprender de Jesús. Los discípulos que Jesús había escogido De repente no tenían las mismas disciplinas que tenían los discípulos de Juan, porque todo maestro tiene su estilo distinto de enseñanza. Uno de los miembros de nuestra iglesia, respecto a la educación que se está viendo en Elizabeth, pone, y pienso que es muy real ponerlo, hay tantos maestros en nuestra ciudad y tantos maestros en el estado de New Jersey y en nuestro país que solamente enseñan porque saben que van a ganar un salario. Hay pocos maestros de vocación. Hay pocos maestros de vocación. Se nota en la calidad de enseñanza de nuestros niños. Se nota en la incapacidad de los maestros de mantener disciplina. Se nota en la falta de atención profesional a esos mismos maestros. Cuando uno es maestro de vocación, el concepto de vocación, como se lo hemos venido aprendiendo, ¿no?, en estas últimas semanas, no solamente presume que usted tiene la capacidad, sino que usted tiene un deseo y una habilidad como si fuese congénita de realizar una labor. Qué triste es cuando la gente trabaja por un salario. Qué bueno es cuando, a pesar del salario, uno se disfruta el trabajo. Las disciplinas son distintas, los estilos son distintos. Juan y Jesús tenían la vocación de ser maestros y mantuvieron constantemente la chispa, la atención de esos discípulos, de esos alumnos de él, pero tenían estilos distintos. Los discípulos de Jesús de repente se dieron cuenta que estos discípulos de Juan, no solamente Jesús, sino que estos discípulos de Juan iban a orar y tenían su estilo de oración. Aquellos que Jesús escogió, tal vez por falta de unos maestros antes de haber conocido a Jesús que tuviesen vocación. Porque a veces le echamos la culpa a los estudiantes de que los estudiantes no tienen capacidad cognoscitiva. Si usted es ser humano, usted tiene cerebro. Y si usted tiene cerebro, usted tiene habilidad cognoscitiva. Un buen maestro, una buena maestra, a pesar de las circunstancias del estudiante, sabe cómo lograr que ese estudiante aprenda. Al igual que muchos maestros en Elizabeth, hoy día había muchos fariseos en el siglo I, que lo único que gustaban era ponerse la ropa de fariseo, cobrar el salario de fariseo, parecer fariseo, pero no ser fariseo de verdad. Y estos seguidores de Jesús, aquellos dos y de repente otros que estaban con ellos, que tenían temor del Señor, que tenían deseo de alabarle, no conocían cosas fundamentales, rudimentarias de la práctica de la fe, no sabían orar. ¿Cuántos de nuestros niños no pasan los exámenes del Estado? Estaba escuchando unas estadísticas respecto al sistema de educación de la ciudad de Newark. Una historia de hace unos cuantos, no hace 10 años atrás. Entraron 600 estudiantes al noveno grado de la escuela superior. Se fueron a graduar escasamente 400 de esos estudiantes. 200 estudiantes que desertan es un montón de estudiantes. De esos 400, menos de la mitad pasaron el examen de graduación. Y solamente el 30% de esos que pasaron el examen fueron a la universidad. Jesús se enfrentaba a un tiempo donde la gente tenía ánimo de aprender, donde la gente sabía que tenía que aprender. Pero como decía el apóstol Pablo respecto a la proclamación, lo mismo sucedía aparentemente en el tiempo de Jesús respecto a la enseñanza. Si no hay quien les predique, ¿cómo van a conocer del Señor?, decía Pablo. Si no hay quien les enseñe, ¿cómo van a aprender a orar? Y lo triste de la circunstancia de muchos de nuestros niños y jóvenes en el estado de New Jersey es que nunca aprendieron y nunca supieron que tenían la oportunidad de preguntar y pedir aprender. ¿Qué habrá hecho Jesús con estos 12 que le seguían y todas aquellas personas que seguían con él? Que al menos uno de ellos se sintió en la confianza de pedirle al Señor: Señor, enséñanos.
Nuestros jóvenes salen sin aprender, muchos de nuestros jóvenes salen sin aprender de la escuela al mundo a tirar puños al aire, a ver cómo resuelven. Y tristemente, lo que hubiese sido una gran oportunidad de vivir esta hermosa vida que el Señor nos regala, se convierte en una gesta de toda la vida de sobrevivir. Los índices de tristeza, de enfermedad, de depresión, en muchos de nuestros niños y en muchas de las sociedades urbanas, como lo son Elizabeth, son ridículamente altas. Cuando una persona lo que está es sobreviviendo, cuando una persona no está disfrutando el vivir a pesar de las circunstancias, eso causa que la gente se muera. Y una de las primeras muertes que mucha de esa gente sufre es una muerte espiritual. Porque muchas de esas personas no saben que tienen la habilidad de aprender, de preguntar y de expresar el deseo de aprender. Aquellos 12 le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos. Lo otro que sucede con los niños que no aprenden y los jóvenes que no aprenden es que llegan a ser adultos creyendo que lo que aprendieron lo aprendieron bien y lo están haciendo bien. Y cuando alguien quiere venir de repente con el mejor deseo de aclarar y de enseñar, no solamente se trancan, porque lo que uno mira es que la gente como que se tranca. ¿Tú nunca le has pasado eso? Tú no tienes el deseo realmente de abochornar a nadie, simplemente quieres decirle, mira, realmente es mejor hacerlo de esta otra forma. Y la gente se tranca. Entonces lo que uno ve es que la gente se tranca. Pero los psicólogos de la educación lo que están argumentando no es que ellos se trancan. El tranque es simplemente un mecanismo de defensa social. Lo que realmente están expresando con eso es saber que no, es saber o pensar que no tienen la habilidad de aprender. Por eso es que no preguntan. Por eso es que no preguntan. No porque se las saben todas, ni porque ellos crean que se las saben todas, sino porque lo que saben o piensan es que no tienen la habilidad de aprender en ningún momento. Muchos de nosotros que hemos tenido la bendición de haber estudiado, se nos ha dicho constantemente, la gesta de aprender culmina ¿cuándo? Cuando uno se muera. Uno deja de aprender cuando se muere. Y eso es cierto respecto al cuerpo humano y eso es cierto respecto a nuestra esperanza trascendente en Jesucristo. El mismo Pablo decía, ahora nosotros conocemos en parte, pero allá, en aquel momento, seremos conocidos como fuimos conocidos. O sea, nos las vamos a dar todas. Pero hay gente que nunca se le dijo que podía seguir aprendiendo. El primer llamado respecto a aquella petición es nosotros ser, en nuestra vida y testimonio, en nuestra proclamación y trabajo como iglesia, un lugar, una gente, un pueblo que pueda mostrar ese amor, esa misericordia y compasión, esa esperanza que Jesús definitivamente tiene que haber puesto en el corazón de al menos ese discípulo que tuvo la valentía de preguntar, Señor, enséñanos. Nosotros no podemos pretender que la gente venga de la misma forma que Jesús no pretendió que los discípulos llegaran a Él. Jesús fue a llamar a sus discípulos. La iglesia está llamada a llamar a las personas que están fuera de este lugar y demostrarles nuestras acciones, no solamente la gran esperanza de nuestra vivencia, sino que en nuestras acciones la gente pueda mostrarse, crearse en confianza de continuar preguntando y aprendiendo. Si vamos a dejar la proclamación evangélica a la gente que social o económica o académicamente esté a nuestro nivel, el trabajo de muchos de nosotros se acabó. El llamado de Cristo a su iglesia fue proclamarle a todos, en vida, en acción, en palabra, a todos. No es cuestión de bajar el nivel de nuestra proclamación, es saber que en Cristo no hay niveles. Como predicábamos hace un tiempo atrás, Jesucristo allanó el terreno para que todos estuviésemos en el mismo plano. Estamos todos en el mismo plano en Jesucristo. Lo que hay que decirle al mundo es precisamente eso, Estamos todos en el mismo nivel. Vamos todos a caminar juntos y a aprender juntos. La segunda cosa que yo quisiera que asumiéramos respecto a los planes que ya tenemos y los planes que vamos a escuchar pronto respecto a varias iniciativas que vamos a desarrollar en nuestra iglesia es darnos cuenta, uno, de repente hemos aprendido cosas mal aprendidas. El proceso de desaprender es un proceso difícil, pero no imposible. Y hay cosas, mis hermanos y mis hermanas, respecto a nuestro concepto de Jesucristo, que tenemos que desaprender. También tenemos que reconocer que el que yo lleve 5, 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio, no me hace aquel que se las sabe todas. Fíjese que Jesús no llamó un grupo de 12 del mismo lugar. Jesús llamó individuos de distintos caminos de vida, de distintas circunstancias sociales y económicas, aún de distintos lugares geográficos en el área de la Palestina. Pero cuando Jesús estaba orando y aquel discípulo fue a pedir que le enseñaran a orar, fíjese que aquel discípulo no pregunta en singular, primera persona. La petición se la hace en primera persona plural. ¿Qué será de la iglesia? ¿Qué sería de la iglesia? Si asumiendo aquel reto que el apóstol San Pablo nos lanzó hace unos cuantos domingos atrás, de olvidarnos de lo que está atrás y proseguir hacia adelante, sabiendo todo lo que yo creo que yo sé, como le pasó a Job, nos presentáramos delante del Señor y le dijéramos: Señor, enséñanos. ¿Qué sería de una iglesia que quiera aprender y que no se cree que se las sabe todas? ¿Qué sería de una iglesia si, celebrando su tradición dogmática, teológica e histórica, continuara queriéndole añadir a esa contribución teológica, histórica y dogmática de la vida del cristianismo y de su historia? ¿Qué sería de una iglesia, como más adelante dice Colosenses, el texto que leímos como afirmación de fe, nosotros dejáramos de decirles a las personas las cosas que nosotros creemos la gente debe hacer o debe dejar de hacer, y nos sentamos a los pies del Señor y le decimos: Señor, enséñanos tú? ¿Qué sería de esa iglesia respecto a la proclamación que le hacemos al mundo? Pero más aún, ¿qué sería de esa iglesia respecto a su relación los unos con los otros y a su gran vivencia y deseo de proclamar y vivir el Evangelio de Jesucristo? Distinto al texto de Mateo, Jesús les enseña a orar, pero esa enseñanza no la culmina hablando de distintas disciplinas y propósitos de oración, sino que lo hace respecto a la necesidad y deseo humano. Pidan y se les va a dar. Busquen y van a encontrar. Llamen y se les va a abrir la puerta. Porque si ustedes y yo, que somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Y fíjense lo que dice Jesús: ¿cuánto más nuestro Padre celestial nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios, en un tiempo de oración que estaba tomando Salomón, se le aparece a Salomón. Y Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y nosotros decimos que fue la gran petición y humilde de Salomón de pedir sabiduría. ¿Está bien? A pesar de la sabiduría de Salomón, fije todo lo que pasó durante la vida de Salomón. Muy sabio, no que no, pero... Señor, enséñanos, le dijo aquel discípulo. Y Jesús culminó su enseñanza diciendo, sí, oren todo lo que quieran, pero aprendan a orar. Aprendan a pedir. Aprendan. Deseen aprender. Porque todas las cosas que pidan en mi nombre, dice en otro lugar Jesús, yo se las voy a dar. Pero todo aquel que pida el Espíritu Santo a mi Padre, dice Jesús, el Señor lo dará. ¿Qué sería de una iglesia que quiere aprender? ¿Cómo sería una iglesia que sabe pedir a Dios y les pide el Espíritu Santo? Nos lo dará el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.